A las 15:07 retomamos la sesión de día de la fecha. Vamos a, con la presencia de 9 concejales y la ausencia de las concejales Paine, Fili y Fernández, vamos a continuar con el orden del día previsto, proyecto de ordenanza 617.
Voy a dar lectura a la reformulación de la Comisión de Gobierno y Legales. Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se modifica la descripción sintética de la ordenanza 2704-CM del 15, la que quedará redactada de la siguiente forma. Descripción sintética, como dato, parcela 19-2F-026-011B, Asociación Civil Escuela Deportiva Social y Cultural Quilmes. Artículo segundo, se modifica el artículo primero de la ordenanza 2704-CM del 15, el que queda redactado de la siguiente forma. Artículo primero, se desafecta del dominio público municipal y se afecta al dominio privado municipal una superficie de 8.688,31 metros cuadrados aproximadamente, medidas sujetas a mensura definitiva, del inmueble identificado catastralmente 19-2F-026-011B, según plano que como anexo 1 se adjunta a la presente. Artículo tercero, se modifica el artículo segundo de la ordenanza 2704-CM del 15, que queda redactado de la siguiente forma. Artículo segundo, se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir el convenio de comodato por 20 años con la Asociación Civil Escuela Deportiva, Social y Cultural Quilmes. El inmueble identificado catastralmente según folio parcelario 19-2F-026-011B. Artículo cuarto, se aprueba adenda como dato que como anexo 1 forma parte de la presente. Artículo quinto, se encomienda al Departamento de Digesto Municipal realizar el texto actualizado de la ordenanza 2704-CM del 15. Artículo sexto de forma.
Gracias, Nora. Vamos a dar lectura a los dictámenes. En primer lugar, dictamen de obras y planeamiento. Concejal Yelaín tiene la palabra.
Gracias, presidente. Dictamen de la Comisión de Obras y Planeamiento del 13 de octubre de 2017, acta número 80/17, concejales presentes, Viviana Yelaín, Ramón Choconi, Claudia Contreras. Proyecto de ordenanza 6/17/17, modifica ordenanza 2704-CM15, aprueba adenda convenio como dato. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que como anexo 1 forma parte de la presente. Se acuerda analizar el artículo tercero en la Comisión de Gobierno y Legales. Aclaración, no se ha procedido a transcribir el anexo que obra en el acta de la referencia, ya que el mismo ha sido finalmente reformulado por la Comisión de Gobierno y Legales.
Gracias. Concejal, concejal Contreras, dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales del 12 de diciembre de 2017, acta 142 del 17, concejales presentes Claudia Contreras, Viviana Yelaín, Ramón Choconi, Andrés Martínez Infante, Daniel Nadapov y Daniel González. Proyecto de ordenanza 6/17 del 17, modifica ordenanza 27/04-CM del 15, aprueba adenda convenio como dato. Se deja constancia que el anexo 1 obra en Fojas 18, se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 2 de la presente. Sin más, firman para acostar los concejales antes mencionados. ¿Me prestas el
expediente, por favor? Gracias, concejal. Concejal Contreras, continúe el uso de la palabra.
Gracias, señor presidente. Queremos incorporar dos cuestiones de forma, dado que hemos visto el expediente nuevamente para dejar aclarado lo siguiente. El anexo 1 pasa a ser el anexo 2, que es la adenda y obra en Fojas 18. ¿Sí? Y el anexo 1 es el que en estos momentos incorporo al expediente para que no haya ningún tipo de inconvenientes. Es el anexo 1 del proyecto de ordenanza y además es el anexo 1 de la adenda. Entrego dos en estos momentos a coordinación, puesto que si leemos el proyecto en cuestión, que tenemos, a ver, ¿dónde está este? Acá. El artículo 1 que modifica el artículo 2, que modifica el artículo 1 de la ordenanza 2704 habla del anexo 1. Ese es el anexo 1 que estoy presentando en estos momentos. El anexo En el artículo cuarto dice, se aprueba adenda como dato, que como anexo 1 debe decir anexo 2, que es obras en Fojas 18. Y en la adenda, propiamente, en el primer artículo, cuando habla del anexo 1, es el que también estoy entregando, que es el mismo. ¿Se entendió? Eso es todo. Gracias, señor presidente.
Bien. Concejal Schlein tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, se trata de una modificación pequeña que subsana un error en la nomenclatura que estaba en la ordenanza 2704 cuando se hizo el comodato con la Asociación Quilmes, con lo cual se incorporó, además de modificar y poner correctamente la nomenclatura, se agregó una adenda en el convenio que habla de la posibilidad de la devolución en caso que fuera la tierra requerida para alguna construcción de educación, tal como está previsto en el planteo urbanístico. Entonces, con esto se deja aclarado y reservado para el caso que fuera necesario. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Sí, simplemente para destacar, bueno, si bien esto es una corrección administrativa, advierto que se encuentra presente en la sala el señor Luis Mora, que es presidente del Club Quilmes. Y bueno, una vez más el respaldo a esta institución que trabaja muy fuertemente con un perfil social, colaborando con los niños y niñas de los barrios allí y promocionando el deporte, las actividades lúdicas. Además también que trabajan en otras tareas culturales y sociales. Y bueno, y uno va viendo cómo, merced al apoyo municipal y a la iniciativa de Luis, de Mari y de toda la gente que los acompaña y que le ponen el lomo cada día y los fines de semana con los chicos, se va avanzando en este proyecto que tiene un tinte social y deportivo tan importante. Se está avanzando hoy con la ilusión de poder cercar dentro de poco y además, en definitiva, la reformulación de la ordenanza permite también que puedan concurrir a pedir colaboraciones a nivel administrativo que requerían la precisión exacta de la designación catastral del inmueble y por eso estamos avanzando con esta norma. Gracias.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de ordenanza 617. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de ordenanza 673. Se va a eximir la lectura por tratarse de una votación en segunda lectura. De la lectura en segunda. Descripción sintética, entonces. De la descripción sintética.
La descripción sintética es, de acuerdo a lo que se aprobó en la primera lectura, se autoriza a firma convenio ARSAT, Plan Nacional de Telecomunicaciones.
Bien. Concejal Schlein tiene la palabra. Lectura de los dictámenes, entonces. Dictamen de la Comisión de Gobierno, y Legales. Concejal Contreras tiene la palabra. Después le cedo la palabra al concejal.
Dictamen, gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de 5 de diciembre de 2017, acta 141 del 17. Concejales presentes, Claudia Contreras, Andrés Martínez Infante, Daniel González, Daniela Tapov, Viviana Schlein y Julia Fernández. Proyecto de ordenanza 673 del 17, se aprueba convenio ARSAT, Plan Nacional de Telecomunicaciones. Se deja constancia que se ha hecho la difusión en tiempo y forma del proyecto aprobado en primera lectura y no ha habido consideraciones. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto aprobado en primera lectura.
Ahora sí, concejal Schlein tiene la palabra.
Nada, simplemente llegar al final de este proyecto en línea con lo que se habló hoy temprano con la gente que vino a la banca del vecino, bueno, se pone entonces definitivamente en marcha la instalación de los nodos que permitirá que siga adelante con lo que ellos planteaban hoy a la mañana, mejorando la conectividad a través de vía óptica. Gracias.
Gracias, concejal. Vamos a someter entonces en segunda vuelta el proyecto de ordenanza 673. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de ordenanza 703. Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Pido como moción de orden, si es posible, postergar el tratamiento de este proyecto porque tiene interés y compromiso la concejal Painefil de sumarse.
Ahí está.
Y está llegando, pido 15 segundos de postergación.
No, no. Bien, vamos a dar lectura entonces. Proyecto de ordenanza, no hubo moción entonces, proyecto de ordenanza 703. No, pero mociónelo. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Mociono que no se dé la lectura, solamente descripción sintética del mismo. Gracias.
Perfecto, vamos a tratar la moción de la concejal, los que estén por la afirmativa. Aprobada la moción. Ahora sí, entonces, vamos a dar lectura a los dictámenes de las comisiones. En el primer lugar, dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico. Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Gracias. Dictamen de la Comisión de Economía de fecha 7 de diciembre de 2017, acta número 62/17. Concejales presentes: Andrés Martínez Infante, Viviana Yelaín, Ana Marx, Daniel Natapoff y Daniel González. Proyecto de ordenanza 703/17, consolida ordenanza fiscal 2374-CM-2012 y tarifaria 2375-CM-12, modifica, deroga y abroga ordenanzas conexas. Los concejales Martínez Infante, Yelaín y González dictaminan favorablemente el proyecto reformulado que se encuentra incorporado al expediente en foja 292-375. Los concejales Marx y Natapov formulan reserva de dictaminar en sesión. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de 12 de diciembre de 2017, acta 142 del 17. Concejales presentes: Claudia Contreras, Andrés Martínez Infante, Daniel González, Ramón Choconi y Daniel Natapoff. Proyecto de ordenanza 703 del 17, consolidada ordenanza fiscal 2374-CM del 12 y tarifaria 2375-CM del 12, modifica, deroga y abroga ordenanzas conexas. Los concejales Contreras, Martínez Infante y González dictaminan favorablemente el proyecto reformulado por la Comisión de Economía. Los concejales Choconi y Natapoff formulan reserva de dictaminar en sesión. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Gracias, concejal. Antes de abrir el debate, les adelanto que este voto es nominal en este proyecto de ordenanza 703. Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. A efectos de hacer un breve resumen, bueno, esto en realidad continúa la política de Estado que viene encarando este Consejo Municipal ya desde hace una década respecto del trabajo de digesto necesario e indispensable para que por un lado los vecinos conozcan la normativa que rige sus conductas en nuestra ciudad y también facilite la interpretación de las normas por parte de los funcionarios municipales y en especial los inspectores municipales, como es este caso. Ya desde el año pasado, desde Comisión Legislativa, se planteaba a la Asesoría Letrada y al Departamento de Digesto, que depende de la Asesoría Letrada, la necesidad de avanzar hacia un código único de infracciones como para poder tener resumido en nuestras ordenanzas que hoy se regulan por las normas que prevén la fiscal y tarifaria la totalidad de las infracciones en el mismo cuerpo. En base a esto se hizo un trabajo importantísimo desde el Departamento de Digesto del Consejo Municipal, encabezado por la doctora Julieta Rocha, con la colaboración también del contador Jonathan Zona, de Miriam, de Asesoría Letrada, con el control puntual y general también de nuestra asesora letrada, Josefina González Insondo, que ahora está con licencia por maternidad. Y desde la Comisión de Economía fuimos auditando este trabajo en forma conjunta con ellos, con los técnicos, hasta la presentación del proyecto de ordenanza, el cual a su vez fue revisado por la Secretaría de Hacienda del municipio a efectos de analizar la coincidencia respecto de las propuestas del Departamento de Digesto. Para resumir, se trata de nada menos que 91 ordenanzas que se están consolidando en nuestras ordenanzas fiscal y tarifaria, de las cuales hay una treintena que además ameritaban el volcar los hechos típicos que están previstos en las ordenanzas, pero que no prevían una escala de sanciones a las infracciones. Y esto justamente fue observado por el Departamento de Digesto y en base a ello, tomando los pisos y los techos de las infracciones, de los montos previstos como sanción en cada ordenanza, lo que hizo el Departamento de Gestos fue aplicarlo a los hechos típicos y de tal modo permitir su implementación por parte de quienes les tocan las inspecciones en caso de que haya incumplimiento de las normas. Simplemente voy a mencionar, muy a vuelo de pájaro, se trata de la incorporación de las sanciones relacionadas con la emisión de ruidos, con normativa por turismo estudiantil, con normativa de funcionamiento de casinos respecto de prohibición de cajeros automáticos y regulación del horario de funcionamiento, la normativa que regula gimnasios y actividades deportivas, la que reglamenta la comercialización de cables o productos de cobre, la que establece la adecuación de las cabinas telefónicas para personas con discapacidad, la que regula requerimientos de venta de productos con queratina, la que establece la obligatoriedad de identificación en las puertas de acceso a los sanitarios en sistema Braille, la normativa que aprueba el Código Electoral Municipal y prevé sanciones por el incumplimiento de concurrir a las elecciones, la normativa que prevé un tiempo máximo de espera de 30 minutos en instituciones bancarias, la que regula lo que dispone la exhibición de carteles de pasaje gratis a discapacitados y descuento a estudiantes, la relacionada con una noche sin alcohol, la que prevé la exigencia del 70% como mínimo del personal con domicilio en Bariloche en los eventos que se organizan puntualmente para nuestra ciudad, la norma que regula el consumo del tabaco en el ejido municipal, la que prevé el acceso a alimentos libres de gluten, la que prohíbe la venta y el uso de glifosato en todo el ejido municipal, la que adhiere el programa INADI de Ciudades Libres de Discriminación, la norma que regula y controla lo relacionado con aceites vegetales usados, la norma que regula el régimen de sanciones para áreas protegidas, reservas naturales urbanas y espacios verdes, la que reglamenta la habilitación de servicio especializado de transporte de personas con discapacidad, la que prevé y prohíbe la venta de combustibles a quienes no llevan puesto el casco reglamentario de combustible para las motos en este caso. Sí. La que obliga a instalar sistema de arco magnético a alojamientos turísticos con salas de conferencias, la norma relacionada con la exhibición de las ordenanzas que cubren los derechos del consumidor, la norma que regula la venta y consumo de alcohol y la licencia para venta de bebidas alcohólicas, la que reglamenta las actividades de turismo de aventura, la que establece dotaciones mínimas de extintores y sus clases exigibles, la que establece sistemas de colores y señales de seguridad para la ciudad de Bariloche, la que regula vendedores ambulantes, la que regula el registro de prestadores especializados en turismo accesible, la norma que regula el uso de percloretileno en tintorerías. Todas estas normas tenían previstas las sanciones, pero no estaba prevista la tabulación de las infracciones. Además, estas normas estaban previstas en módulos fiscales. El valor del módulo fiscal, como bien recurrimos a asesoría contable del municipio, estaba desfasado desde el año 2014, porque no tuvo las actualizaciones que sí tuvieron las demás infracciones en pesos. Lo que ocurría entonces, en definitiva, es que eran las infracciones evaluadas en módulos fiscales habían quedado desfasadas por la actualización que corresponde, que se verifica año tras año, que a su vez se correlaciona con la inflación. En definitiva, estas normativas que acabo de mencionar requerían su tipificación y su actualización. Y en ese aspecto existía porque hoy ya es de objeto abstracto, un proyecto del Departamento Ejecutivo en tratamiento también en la Comisión de Economía, que preveía el incremento de los 4.5 pesos por módulo fiscal a 8 pesos. Esto motivó la consulta de la asesoría contable. La asesoría contable nos informó que las variaciones de tasas y derechos, el promedio bianual de 2015-2016 fue entre el 86 y 89%, y en lo que es a infracciones, de un 75.5%. Lo que nos llevaba a la conclusión de que para fines del 2016, esta actualización del módulo fiscal era absolutamente lógica y absolutamente necesaria. Cuando digo fines de 2016, porque esta actualización a 8 pesos que se está proponiendo en este dentro del texto de este proyecto de reforma de consolidación obedece a las mismas actualizaciones que tuvieron las infracciones en pesos en nuestro municipio. Aclarado esto, se fija puntualmente en el artículo 18 del proyecto el valor del módulo fiscal en 8 pesos y en base a eso se prevén los incrementos de las sanciones que mencioné recién. Analizamos ordenanza por ordenanza, revisamos la razonabilidad de lo volcado y además también lo relacionamos con situaciones de estos últimos años reguladas en módulos fiscales. Puntualmente, la ordenanza que sancionamos hace muy poquito de Growlers relacionado con la regulación de estos recipientes para consumo de alcohol que estaba previsto en módulos fiscales, allí se previó mantener los montos que se estimaron para no generar un incremento. Lo mismo también se previó justamente para ver los efectos del módulo fiscal. Se vuelca un artículo específico en el proyecto que estamos tratando, que es el artículo 121, que prevé justamente que la variación del módulo fiscal en lo que hace a los contratos vigentes queda sujeto a la revisión de los montos por parte del Departamento Ejecutivo. En este aspecto quiero destacar que en la Comisión de Economía se planteó el análisis de qué convenios podrían ser incididos con la modificación del módulo fiscal y el informe que tuvimos del Departamento de Despacho fue que hasta el presente se ha detectado como único convenio que puede ser incidido un convenio firmado en el 2016 en módulos fiscales a 4,50 pesos respecto de espacios de la terminal de ómnibus y por eso nos pareció prudente volcar este artículo que prevé su readecuación por parte del Departamento Ejecutivo en el caso concreto de estos convenios. Por otro lado, también se consultó a la asesoría letrada y puntualmente el Departamento de Digesto si era necesario la convocatoria de audiencia pública por esta modificación y se nos informó que no, que en este caso se trata de la revisión de un esquema tarifario y no la revisión de servicios retribuidos, no es necesario cumplir con ese recaudo formal. Luego de este resumen de estas 30 y pico ordenanzas que comenté, en las cuales se hace esta revisión y actualización de los montos de las infracciones, teníamos que seguir analizando una gran cantidad de normas que habían sido en los hechos abrogadas, porque ya estaban incorporadas en la fiscalía tarifaria, y esas son las 50 normas siguientes, o más de 50, que se prevé su abrogación justamente porque tiene el objeto cumplido de haber sido incorporadas en las ordenanzas 2374 y 275-CM del 2012, que en realidad son nuestro código fiscal y tarifario que mantiene esa numeración para una más fácil identificación, pero es el que se revisa anualmente. Finalmente, quizás para destacar en este resumen, que lo único que no se incorporó a este código que estamos apuntando que sea único, fue lo específicamente referido a la ordenanza de establecimientos hoteleros y recaudos para cada establecimiento hotelero porque era más simple remitirse a la norma que incorporarlo, que es una norma muy profusa y muy detallada. Con esto, bueno, y para concluir, en lo relacionado a la ordenanza que originalmente preveía el análisis de los módulos fiscales, que es la 1511, también se plantea su derogación porque ahora ya se vuelca directamente en la fiscal y tarifaria el monto que se propone como valor de medida para referenciar en los contratos, ordenanzas o resoluciones que así lo establezcan. De este modo también se busca la consolidación y el ordenamiento, lo que preverá que año tras año, cuando se analice la ordenanza fiscal y tarifaria, se analizará también el módulo fiscal y no va a quedar desfasado como ocurrió en este caso, que llevamos ya a fecha de hoy 3 años sin actualizar los módulos fiscales. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejala Tapov tiene la palabra.
Hola.
Gracias.
No, ahí está, gracias. Por un lado, nos parece importante reconocer el trabajo técnico de consolidación, sin embargo, expresar lo que nosotros ya hemos planteado en comisión, que tiene que ver con dos cuestiones. Una, claramente hay un trabajo que es el técnico de los trabajadores y profesionales del Consejo, que realizan su trabajo, otros el trabajo nuestro de los concejales, que evidentemente tenemos que revisar todas esas ordenanzas porque la responsabilidad no deja de ser nuestra. En ese sentido, entiendo al oficialismo, entiendo que el Ejecutivo requiere, digamos, o solicita esas actualizaciones, pero lo manifestamos, a mi entender, el tiempo fue exiguo, sobre todo si uno tiene en cuenta cuánto tiempo lleva, al menos a nosotros, trabajar una ordenanza, un proyecto de ordenanza. Lleva meses, o año y medio. Y literalmente se corrigen las comas. Entonces, de repente, a los concejales nos toca en un tiempo muy exiguo, en una época del año en donde está otro cúmulo de cosas de la mayor relevancia, corregir eso. Eso es una primera observación. De cualquier manera, la más relevante en nuestro caso, en nuestra principal objeción, tiene que ver con el incremento del módulo fiscal. ¿Por qué? Había un proyecto presentado por el oficialismo solicitando el incremento del módulo fiscal, ¿sí? Nosotros no compartimos el análisis del incremento del módulo fiscal en sí mismo, ¿sí? O sea, descontextualizado de todas las subas que ha generado el Ejecutivo en estos 2 años. Entonces, si bien lo que se ha argumentado en Comisión de Economía es, desde cuándo no se actualiza el módulo fiscal, hacer un cálculo de actualización es una lógica, pero también al mismo tiempo nuestra lógica es que eso se inscribe, ¿sí?, en todo un proceso de significativos incrementos tarifarios. Entonces, retomando, ¿qué es lo que hace? El oficialismo, digamos, guarda, ¿sí?, o cajonea, como se dice popularmente, ese proyecto y lo introduce, ¿sí?, lo introduce en un proceso de consolidación que yo lo he planteado en la última comisión. A nuestro entender, no corresponde, no es prolijo y no es transparente. Claramente, para la sociedad es mucho más fácil opinar, debatir en un sentido u otro con un proyecto de aumento del módulo fiscal, pero obviamente, claramente son decisiones que, bueno, a quien está en el oficialismo le tocan en cada situación. Bueno, corresponde afrontar, digamos, y dar la discusión sobre ese tema. Al incluirlo de soslayo, ¿no?, en un proceso de ordenamiento y consolidación, bueno, pues bien, obviamente queda disimulado dentro de un paquete más amplio. Y eso, a nuestro entender, no es prolijo, le resta transparencia. De hecho, en la primera Comisión de Economía fue en función de las consultas que realizamos en nuestro bloque que quedó de manifiesto que era que había modificaciones y no solamente un ordenamiento y una consolidación. Entonces, claramente no coincidimos con la metodología, no coincidimos, no nos parece lo más adecuado, no nos parece transparente en sí mismo, por un lado. Y la verdad es que en el marco o en el contexto de continuos incrementos tarifarios que está obteniendo el Ejecutivo, no nos parece que una cuestión no es escindible de la otra. Esas son nuestras objeciones y por lo tanto en principio no lo vamos a acompañar. Yo esto lo he planteado, con lo cual también el oficialismo ha tenido la posibilidad de escindir una cuestión de la otra. Nosotros, insisto, respecto del ordenamiento, respecto de las ordenanzas abrogadas, digo, estamos de acuerdo más allá de los exiguos tiempos para los concejales, pero respecto del incremento y el tratamiento, además, de ese incremento, la verdad es que no lo compartimos en absoluto. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Martínez Infante tiene la palabra. Ahí está,
Julio. Sí, gracias, señor presidente. Quiero hacer algunas aclaraciones que me parecen muy importantes para contextualizar la situación, adelantándome en el disenso a la metodología de trabajo y a las aseveraciones del preopinante en lo que hace al modo en que se está trayendo este proyecto a la mesa. En primer lugar, este proyecto lleva casi un año de trabajo. Personalmente llevo casi un año de trabajo yo, como presidente de la Comisión de Economía, colaborando con el Departamento de Digesto, en análisis de cada norma que se propone. Y lo traemos con absoluta tranquilidad y conciencia para su análisis. Y además, si se presentó el proyecto de consolidación hace un par de meses fue porque se concluyó el trabajo en conjunto desde la presidencia de la Comisión de Economía y he invitado permanentemente y le he informado permanentemente al resto de la Comisión de Economía que pudiera colaborar porque realmente es un trabajo muy largo, muy tedioso, de muchas horas y lo hemos hecho conjuntamente con el Departamento de Digesto. Y además, luego de que el Departamento de Digesto presentó el proyecto, puntualmente junto con mi asesora, la señora Natalia Tostrup, que en este momento no puede estar en la sala, dedicamos muchísimas horas a la revisión completa del trabajo de consolidación. En lo que hace a la consolidación y la incorporación del módulo fiscal revisado, también se anticipó desde que empezamos a trabajar en esto, que se sugería desde Digesto por una cuestión de ordenamiento y también desde esta presidencia de la Comisión de Economía, planteando la autoría conjunta con los demás concejales, que se ofreció y luego, aceptando las disidencias y diferencias, el concejal Natapov prefirió no presentarlo como autor y yo lo acepto, pero bajo ningún aspecto puedo aceptar que se mencione que esto se trabajó en forma apurada porque les llevamos un año trabajando con esto, ni tampoco que se cajoneara el proyecto del Ejecutivo porque el proyecto del Ejecutivo se torna abstracto, no puede modificarse una ordenanza que en este momento se está derogando. Ni menos aún que este proyecto que estamos tratando no sea transparente. Venimos trabajando con absoluta transparencia desde la primera vez y siempre manifestamos que era importante incorporar en la fiscal y tarifaria el módulo fiscal para que se evitara que en procesos subsiguientes o años subsiguientes se pudiera no correlacionarse con las variaciones generales de las sanciones que están previstas o de las tarifas que están previstas en la ordenanza fiscal y tarifaria. Por eso es que siempre lo planteamos allí, así con absoluta transparencia y proponiendo un mejor ordenamiento en lo legislativo. Finalmente, puedo entender que si el Frente para la Victoria no acompañó con sus votos los incrementos de la fiscal y tarifaria en el periodo anterior, utilice ese argumento para no acompañar en este caso, lo respeto, sin perjuicio de mencionar que el promedio de aumentos que estamos analizando comprende entre un 30 y un 32% en 2015, que todavía no había asumido el actual gobierno, o sea, prevé también ese incremento que fue resuelto por el gobierno anterior de Frente para la Victoria. Con esto quiero dejar zanjadas estas cuestionamientos, reiterando que lo que hicimos fue simplemente apoyar un trabajo resuelto desde Comisión Legislativa, llevado con mucho profesionalismo y con un apoyo importante de parte nuestro, de parte de quien habla en particular, y que invité a colaborar y participar en este trabajo todas las veces que nos reunimos, sin dejar de merituar y mencionar que durante estos últimos dos meses también participaron los demás bloques, también participaron los demás integrantes de la Comisión de Economía y también participaron asesores de los integrantes de este trabajo, que sabemos que es un trabajo tedioso, puntual y largo, y en ese aspecto agradezco a los 11 concejales, porque todos colaboraron en el avance de esta consolidación, que además, por una cuestión de técnica legislativa, de orden para nuestra ciudad, creo que lo más importante es que se va apuntando a un código único donde nuestros contribuyentes y nuestros funcionarios tengan la facilidad de acceso a la información de las sanciones, en este caso, que hasta ahora las teníamos dispersas, y por eso me parece que lo más importante para señalar es justamente el título de este proyecto, que es la consolidación. Gracias.
Gracias. Concejal, concejala Tapov tiene la palabra.
Brevemente, señor presidente, dos aclaraciones. Una, no se puede homologar el tratamiento fuera de comisión del tratamiento en comisión. Son dos ámbitos distintos, que tiene, uno tiene carácter formal, otro no, y no se pueden asimilar uno al otro. El año de trabajo no fue un año de trabajo en comisión y tienen dos características absolutamente diferentes. No por eso negar la importancia, el valor del trabajo y del trabajo del concejal Martínez Infante, pero no son asimilables. Y de hecho, en una de las comisiones, yo, de hecho, hemos hablado de la posibilidad de trabajar esto formalmente en comisión con el tiempo adecuado. El oficialismo, entiendo, responde a un pedido del Ejecutivo que tiene que ver con incluir esto, ya lo tienen contemplado en las proyecciones presupuestarias, pero digo, son cuestiones diferentes y creo que no corresponde entremezclarlas. El ámbito de trabajo nuestro como concejales corresponde hacerlo en la comisión. Por supuesto, se pueden generar reuniones informales, pero no se puede asimilar una cosa con la otra. Y en segundo punto, reitero, creo que hubiese sido mucho más sencillo, por supuesto, separar lo que tiene que ver con una consolidación normativa de lo que tiene que ver con la introducción de modificaciones. Eso cambia todo. Y, por supuesto, ni hablar de cuando hay actualizaciones tarifarias. Acepto la explicación respecto a la audiencia, el otro día me la dieron. Me genera alguna duda en cuanto a eso, pero bueno, entiendo la postura, pero digo, me parece, y lo digo para proyectos futuros, no me parece conveniente en el marco de un proyecto de consolidación introducir modificaciones. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal Chocón, y tiene la palabra.
Gracias, presidente. Sí, quiero dividir la discusión, porque creo que hubiera sido bueno tratarlo separada, que es, primero, felicito por el trabajo de la consolidación, que es uno y que va en el digesto, y me parece correcto, necesario, y realmente sé que fue un trabajo gigante y que se ha hecho muy bien, y lo agradezco principalmente a Julieta, a Jonathan, a Miriam, digo, también a Andrés y Nati, que seguramente estuvieron ahí poniendo mucho tiempo, pero ese es un tratamiento. El otro, el de meter el aumento de tarifas en el mismo proyecto, me parece que hubiera sido deseable que sean dos cosas separadas, ¿sí? Porque estamos aumentando las tarifas y estamos aumentando en porcentajes realmente importantes. Algunos datos informativos que no me parecen menores, porque de pronto en el 2015 no se aumentó nada el módulo fiscal. Claro, no se aumentó porque la oposición en ese momento, los dos partidos mayoritarios, se negaron a aumentarlo, ¿no? Y era la propuesta, había sido la propuesta del oficialismo. Hoy estamos hablando de aumentos de tarifas de 40% el primer año, 80% el segundo. Digo, estamos rondando el 100% y tanto de aumentos. Y lo que digo, esto en el marco de un intendente que en la campaña dijo que él no iba a aumentar más que un 17%, porque ese también fue el techo que se le puso al aumento de tarifas, que le puso la oposición en ese momento, en la gestión pasada, al aumento de tarifas, 17%. Entonces, digo, el intendente nos dijo a todos los barilochenses que él iba a quedarse en ese techo del 17% y que iba a ser muy creativo. No ha sido creativo, sino que han aumentado en bastante más, 4, 5 y 6 veces ese número. Entonces, por eso mismo, si estuviera separado este proyecto, nosotros votaríamos la consolidación, nos parece correcta, pero al tener incluido este enorme aumento, simplemente no estamos de acuerdo, lo hubiéramos discutido de otra manera, así que no, nuestro voto no va a ser negativo al proyecto. Gracias, presidente.
Gracias, concejal Martín Infante, tiene la palabra.
Solamente una reflexión, una aclaración. En primer lugar, todas las infracciones que se están analizando y volcando en pesos son infracciones, no son tarifas. Son infracciones. O sea, por lo tanto, esto es hoy un contribuyente que lo infraccionan por una inconducta que está prevista en pesos podría decir, ¿por qué me infraccionan estas cifras si hay otros que los infraccionan y la sanción que le imponen es de con valores previstos hace un par de años? Es solo infracciones. No hay modificación de tarifa, no hay modificación de monto previsto en temas contractuales ni tampoco en temas que hacen a derechos, sino solamente relacionado con infracciones. Y la otra reflexión es que con toda buena fe he trabajado y lo que pienso es que tenemos muchas normas todavía que consolidar y avanzar. Me parece que el procedimiento que seguimos fue adecuado, simplemente confianza de los demás concejales en algún concejal, en este caso me tocó a mí, quizás otro día le toque a otro, y que da fe de su trabajo, pero veo imposible que semejante trabajo se haga en el ámbito de una comisión donde sí o sí necesitamos por lo menos quórum. Entonces realmente, en mi caso, sinceramente, si bien siempre invité a participar en el trabajo de laboratorio que veníamos haciendo con los técnicos, me parecía que era castigar a quienes estaban confiando en mí como un poco director de este proceso, requerirles que vinieran sí o sí a una comisión de economía para analizarlo. Pero lo tomo como un planteo porque lejos está de mí de que esta conclusión, a través de este proyecto de ordenanza que estamos tratando, pudiera llegar a ser tomada como un planteo de un trabajo rápido sin análisis bajo ningún aspecto. Al contrario, creí hasta el día de hoy que se confiaba en nuestro trabajo y que quizás por eso no tuvimos mayor participación de otros concejales, cosa que me parece que puede ser factible en este tema que es estrictamente técnico y quizás con una mirada de algún concejal es suficiente para controlar que se cumpla con el objetivo. Gracias.
Gracias. Concejal Chocóni tiene la palabra.
Y lo que quiero decir y aclarar, usé las tarifas como ejemplo para demostrar lo que está ocurriendo, porque hay un contexto que hay un recorte de 200 millones, hay un contexto de un pacto fiscal, hay un contexto de una necesidad imperiosa de recursos por parte del gobierno municipal, hay un contexto donde 170 compañeros hace dos meses nos cobran los sueldos, hay un contexto de urgencia, hay un contexto de un 4,5% de interés que estamos pagando y que, bueno, son intereses en un déficit estructural difícil de levantar, digo, lo entiendo al contexto, pero por eso digo, me parece que hay que mirar por otro lado y que el tarifazo, el tarifazo como término generalizante, ¿no? Me parece que no veo otro tipo de búsqueda de respuesta, o por lo menos que no se encuentra, ¿no? Me preocupa que de pronto no se cumplan con ordenanzas, digo, donde se están haciendo gestiones, porque a ONGs se le quieren cobrar derechos de los que la ordenanza dice que se los puede eximir. ONGs son clubes que les cuesta mucho sobrevivir y que el municipio le quiere cobrar importantes montos por diferentes derechos. Entonces, eso es lo que yo me refiero. Por eso digo, a veces podría ser muy fácil ser oposición si uno no asume que, digo, seguro uno puede estar del otro lado, ¿no? Y eso es lo que pasó. Digo, no se autorizó el aumento del... Hoy parece muy lejano, pero no se autorizó el aumento del módulo fiscal en un momento cuando estaba la propuesta del Ejecutivo y se le puso un techo, lo vuelvo a decir, del 17%. Digo, vale como... recurso que genera el propio Estado para poder brindar los servicios. Entonces, ahora, del otro lado, estamos hablando de 84%, 40%, según los valores que uno tome, 96%, entre 86 y 89%, decía recién el concejal, que fueron los aumentos en las otras penalidades. A eso me refiero. No quiero discutir un punto o el otro, sino algo que... Hay una elevación de montos de todo tipo que necesita, que quiere cobrar el Estado municipal, recursos que necesita, pero no veo que se busque de otra manera, porque hay responsables de los recortes al municipio, ¿no? Hay responsables de que el fondo sojero poco a poco languidezca y desaparezca, ¿no? Y eso al municipio lo ata porque tiene leasing, lo ata porque la obra pública va atada a eso, y si no viene obra pública, provincia de Nación, la tiene que poner con recursos propios que no alcanzan. Digo, es el contexto también que lleva a este tipo de decisiones. Por eso, hubiéramos deseado separado, vuelvo a decirlo, hubiéramos votado una cosa y creo que la otra hubiera tenido quizá una mayor discusión. Y yo no pongo, reconocí el trabajo Andrés, se lo sigo reconociendo, tanto los compañeros del planta municipal, trabajadores, como concejales y asesores. Gracias, presidente.
Gracias. Yo quiero aclarar que, ya que hablamos de la gestión anterior, se puso un límite porque la inflación oficial del INDEC era del 12%. Esa era la inflación que marcaba el INDEC, entonces por eso se puso el 17. Digo, me parece importante porque los números del INDEC en su momento casi era prohibido hablar de acá de inflación, entonces en eso se trabajó y por eso se puso el, ya que se mencionó, digo, para que lo conozcan anecdóticamente todos los concejales, se vinculaba a eso. ¿Quiere hablar? Hable. Sí, la palabra.
Otra vez la doble vara, porque se aumentó el año pasado un 40%. ¿Y cuánto dijo el Ejecutivo Nacional que iba a ser la inflación? Iba a estar por debajo del anterior. O sea, que iba a estar, no iba a llegar al 20, pero este municipio aumentó las tasas por arriba del 40. Entonces, la verdad es que no entiendo su argumento. Este mismo año, ¿cuál era la inflación que planteó el Ministerio de Economía? Entre 12 y 17%. Aumentamos un 80%. Otra vez la doble vara.
Sí. Usted tiene.
Gracias, presidente.
Usted tiene el poder de la moral, sí. Bien. Bien, vamos a votar entonces el proyecto de ordenanza 703. Concejal Ávila. Concejal Chocconi. Concejal Contreras.
Positivo.
Concejal Fernández.
Afirmativo.
Concejal Yelaín.
Afirmativo.
Concejal González.
Afirmativo.
Concejal Marx.
Negativo.
Concejal Martínez Infante.
Afirmativo.
Concejal Natapov.
Negativo.
Concejal Painefil.
Positivo, presidente.
Y en mi caso, positivo. Queda aprobado por 8 votos afirmativos, 3 por la negativa. Queda aprobado por mayoría especial el proyecto de ordenanza 703 del 2017. Punto 9 del orden del día, solicitud de tratamiento de proyectos con preferencia. Proyecto de ordenanza 701. Acá hay una moción que se gire a asesoría letrada y a la Comisión de Gobierno y Legales.
Señor presidente, en función de diversas, lo que interpreto como diversas reticencias, digamos, de los otros dos bloques, solicito retirar la preferencia y que continúe su tratamiento en comisión.
Perfecto. Entonces se pasa a la Comisión de Gobierno y Legales. Punto 10 del orden del día, tratamiento de proyectos sobre tablas. Proyecto de declaración 716.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero, se declara de interés municipal, artístico y cultural al libro Bailando con Duendes de María Liliana Odano. Artículo segundo, la presente declaración no implica la obligación de realizar por parte de la Administración Municipal erogación alguna. Artículo tercero, de forma.
Concejal González tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, es para seguir apoyando, como lo venimos haciendo habitualmente, a los escritores locales, y en este caso le toca a Lilian. Vamos a dejar en la Secretaría una copia, como está ordenado. Y bueno, es el tercer libro que ella escribe de carácter infantil, donde también ella desarrolla una tarea docente absolutamente gratuita, llevando a los chicos de los diferentes jardines públicos y privados estos libros. Así que simplemente eso es, me parece que importante apoyar a la educación y sobre todo en los primeros años de la escolaridad. Simplemente eso, presidente. Muchas gracias.
Gracias, concejala. Vamos a someter a votación el proyecto de declaración 716. Los concejales que estén por afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 717.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero, se declara de interés municipal, deportivo y turístico al spot Bariloche del primer campeonato argentino de Freestyle Wave 2017, a realizarse los días 5, 6 y 7 de enero en San Carlos de Bariloche. Artículo segundo, la presente declaración no implica la obligación de realizar por parte de la Administración Municipal erogación alguna. Artículo tercero, de forma.
Concejal González tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, también esto es apoyar, en este caso, al deporte, al Windsor, en sus diferentes disciplinas, y el freestyle, el wave y freestyle, que van a traer, obviamente, a nuestra ciudad un importante atractivo turístico y deportivo. Así que, nada más, también apoyar esta iniciativa que me parece se viene reiterando igualmente todos los años para esta fecha, esta actividad, así que esperamos poder declararla de interés.
Bien, vamos a someter a votación entonces el proyecto de declaración 717. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de ordenanza 718.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero, se incorpora al anexo 1 de la ordenanza 2033-CM del 10, el capítulo 34, el que quedará redactado de la siguiente forma. Capítulo 34, declaración del Día Fundacional de Colonia Suiza. Artículo 113, se instituye el día 8 de septiembre de cada año como la declaración del Día Fundacional de Colonia Suiza. Artículo segundo, se modifica el anexo 2 de la ordenanza 2033-CM del 10, incorporando en el lugar correspondiente del calendario anual de conmemoraciones, efemérides y celebraciones municipales de San Carlos de Bariloche, la declaración del Día Fundacional de Colonia Suiza, instituido en el artículo primero de la presente ordenanza. Artículo tercero, se encomienda al Departamento de Digesto e Informática Legislativa del Consejo Municipal a actualizar el texto de la norma que por la presente se modifica. Artículo cuarto, de forma.
Gracias, Ariel. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, vengo seguidito. Sí. Bueno, esto tiene que ver con tener una fecha definida para la colectividad suiza y la gente que vive en Colonia Suiza, el 8 de septiembre como su día fundacional, como para que sea incorporado en el calendario y podamos, a partir de allí, tener una fecha definida para todas las festividades vinculadas con esta colectividad que supo realmente fundar los cimientos de nuestra ciudad. Así que también espero el acompañamiento del resto de los bloques para que esto quede institucionalizado de esta manera. Muchas gracias, presidente.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de ordenanza 718. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de ordenanza 719.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se adhiere a la Ley Provincial número 5.250, a tenor de lo establecido en el título tercero de la Ley Nacional número 27.264, Programa de Recuperación Productiva, con los alcances y limitaciones establecidos en la referida Ley Nacional, sus normas complementarias y reglamentarias. Artículo segundo. Los sujetos comprendidos en la Ley Nacional 5.300 y sus modificatorias gozarán de estabilidad fiscal en el ámbito municipal respecto de la tasa de inspección, seguridad e higiene, TIC, durante el plazo comprendido desde la entrada en vigencia de la presente y el 31 de diciembre de 2018, ambas fechas inclusive. Se entiende por estabilidad fiscal la aplicación de los valores y coeficientes máximos aplicables conforme fórmula polinómica de TIC, vigente durante el periodo fiscal 2017. Artículo tercero. Registro. Se crea el registro del Programa de Recuperación Productiva a cargo de la Subsecretaría de Innovación Productiva, en el que se incorporan los datos de las empresas alcanzadas por la presente ordenanza. Artículo cuarto. Autoridad de aplicación. Se establece como autoridad de aplicación de la presente a la Secretaría de Hacienda y o a la que en el futuro la reemplace. Artículo quinto, de forma.
Gracias, Jonathan. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, brevemente, en principio, esta iniciativa del Departamento Ejecutivo tiene que ver o deviene de una adhesión a la ley, como bien se dice, provincial 5250, que en su artículo 1 adherió a los considerandos y a los términos de la Ley Nacional 27.264, que en líneas generales, tanto la Ley Nacional como la Ley Provincial, en reflejo del incentivo o el estímulo que se quiere dar al sector PYME, busca darle cierta estabilidad, digamos, en lo que hace a lo tributario, justamente a modo de incentivo, y que eso permita, congelando algunas situaciones en cuanto al cuadro que se les aplica en las diferentes jurisdicciones, un incentivo justamente que permita una mayor producción, una mayor inversión en el crecimiento del sector, con el consecuente crecimiento, la generación de trabajo y el fortalecimiento, digamos, del sector en el conjunto, digamos, de medidas, tanto a nivel nacional, a nivel provincial, como a nivel municipal. En el caso provincial, se afectan, digamos, todos los impuestos directos, tasas y contribuciones impositivas que tengan que ver los sujetos que están alcanzados dentro de las de esta ley, y de la ley puntualmente 55.300 a nivel nacional. Y a nivel municipal, lo que propone en esta instancia el Departamento Ejecutivo Municipal es darle estabilidad tributaria, digamos, al sector en lo que respecta a la aplicación de la polinómica referida a la TIG, digamos, en este caso, manteniendo los coeficientes del 2017 para el periodo, digamos, 2018, a modo de incentivo. Obviamente, esto lo hemos discutido en su momento, si era el alcance de esto, tal vez podría haber alcanzado otro tipo de medidas a nivel municipal, pero bueno, a priori, en el futuro, si esta medida resulta positiva, se podrá evaluar seguramente algún tipo de modificación, pero creemos que es un paso importante para poder darle esta concurrencia, digamos, de posibilidades y de beneficios al sector PYME, que ya va a tener una recepción positiva a nivel provincial y nacional, y que estamos hablando de un universo posible, digamos, de que podrían de alguna forma adherir a la ordenanza y de alguna forma hacerse, digamos, estos beneficios, más de 2.000 emprendimientos en la ciudad que de una u otra forma, más allá de su magnitud, bueno, pueden verse beneficiados por esta medida. Con lo cual, ese es un poco el resumen, digamos, de la norma. Obviamente queda un trabajo que va a hacer la autoridad de aplicación en referencia a poder empardar el tratamiento, digamos, y el seguimiento de cada caso, también en la medida de que esto se vaya reglamentando y se vaya poniendo en práctica en los registros nacionales, provinciales, para llevar una mayor sinergia entre lo que aquel emprendimiento que ya accedió, digamos, al beneficio nacional y provincial, se acreditó y ya quedó de alguna forma vinculado a los beneficios, para que sea lo más rápido posible la implementación a nivel municipal. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Fernández tiene la palabra, después se la paso.
Gracias, señor presidente. Pone en valor, en línea a lo que comenta el concejal Ávila, pero en relación a lo que significan las pequeñas y medianas empresas en cuanto a la generación de empleo, que muchas empresas en nuestra ciudad tienen que ver con empresas familiares que brindan y dan trabajo a mucha gente y a muchas familias de la comunidad. Poner en valor toda la mano de obra que eso genera y todo el empleo que puede generar en la ciudad, con lo cual me parece importante resaltarlo, que estos tipos de incentivos también como objetivo final tienen poder generar mayor mano de obra local y lo que significa las pequeñas y medianas empresas de nuestra ciudad en ese sentido para darle trabajo a todos los barilochenses. Así que me parece importante resaltar eso y solicitamos el acompañamiento. Gracias.
Ya voy. Concejal González, gracias. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Quería agregar dentro, si es posible, dentro de los antecedentes, el proyecto de comunicación 889 del CM17, que emitimos una comunicación en esa oportunidad que estaba vinculado con que se comunica a la legislatura la necesidad de adherir al régimen establecido de estabilidad fiscal, programa de recuperación productiva, como parte de los antecedentes, si es posible.
Bien, entonces se incorpora la propuesta del antecedente en los fundamentos, en los antecedentes. Bien, vamos a someter a votación el proyecto. 719, estaba acá. 719, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de comunicación 723.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero, se solicita al señor presidente Mauricio Macri que no firme el proyecto de reforma por decreto de la reglamentación de la Ley Nacional 26.657 de Salud Mental. Artículo segundo, se solicita al señor ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, que cumpla con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y asegure la participación de las organizaciones de personas usuarias de los servicios de salud mental y personas con discapacidad en forma previa a la aprobación de los actos administrativos que las afecten. Artículo tercero, de forma.
Gracias, Ariel. Concejal Natapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Primero una cuestión de forma. En la descripción sintética dice comunicación presidencia y ministro de salud nación por decreto en lugar de reforma reglamentario ley salud mental. Por otra parte quería comentar lo siguiente. En noviembre 25 de 2010 se sanciona la ley de salud mental, una ley de avanzada en muchos aspectos. Y el 15 de septiembre de 2017 se presenta un proyecto de decreto reglamentario de esta ley, la ley 26.657. Un proyecto de decreto reglamentario de la ley que fue rechazado a través de un comunicado por, hasta la fecha, más de 200 organizaciones de familiares, de derechos humanos, algunas tan prestigiosas como el CELS y otras especializadas en temas de salud mental, y por diversos gremios vinculados a la temática sanitaria. Algunas cuestiones, si me permiten, lo mínimo que quiero plantear respecto del decreto reglamentario que me parecen y son de la mayor gravedad para mucha gente, incluido colectivos de nuestra ciudad, ¿sí? Llama la atención que el decreto reglamentario modifica aspectos conceptuales de la ley. La ley tiene una serie de definiciones de avanzada y el decreto reglamentario, que entre otras cosas digo, debo decir que es presentado por el director de Salud Mental, Blake, una persona, entiendo y me han comentado que no lo he podido documentar ahí, que hoy, que en el día de la fecha ha presentado su renuncia, pero conocido ya por su postura contraria a la ley de salud mental, presenta modificación de aspectos conceptuales de la ley. Y si me permiten, el comunicado es muy breve, le voy leyendo aspectos y algunas cuestiones que he trabajado de la ley. Modifica la concepción de salud mental, dice el comunicado, como un proceso multideterminado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, y reinstala el modelo médico hegemónico de perspectiva biologicista, que resultó insuficiente para un tratamiento integral de los padecimientos mentales. Esta mirada habilita exclusivamente las prácticas fundadas en evidencia científica y excluye los aportes de disciplinas imprescindibles para la rehabilitación del padecimiento mental como la terapia ocupacional, la musicoterapia, el arte, la enfermería, la psicología, los acompañamientos terapéuticos y el trabajo social, entre otros. Y hay toda una serie de modificaciones conceptuales en el decreto, en el proyecto de decreto reglamentario respecto de definiciones conceptuales que no parecieran acordes con una pretensión de reglamentar, sino en realidad de modificar evitando su paso por el Congreso. Un aspecto central de esto es que reinstala la idea del manicomio bajo el concepto, bajo el nombre de hospitales especializados en psiquiatría y salud mental y, lo más grave, admite el aislamiento pleno de personas a quienes vuelve a considerar enfermos como un tratamiento regido por el arte médico. Les quiero dar, si me permiten, solo tomé un par de ejemplos, pero son muy claros, ¿sí? La ley, ¿sí? La ley de salud mental plantea, si me tienen un poquito de paciencia, ¿sí? Queda artículo 27, queda prohibida por la presente ley la creación de nuevos manicomios neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes públicos o privados. En el caso de los ya existentes se deben adaptar a los objetivos y principios expuestos hasta su sustitución definitiva por los dispositivos alternativos. En el decreto dice, hablando de la red de instituciones, dicha red debe incluir servicios, dispositivos y prestaciones tales como hospitales e instituciones de internación públicos o privados especializados en la atención de alta complejidad de los trastornos mentales y de comportamiento que así lo requieran. Es decir, una nueva forma de reintroducir la idea del manicomio. Pero además, algo más grave, cuando reglamenta el artículo 14, el artículo 14 de la ley dice, la internación es considerada como un recurso terapéutico de carácter restrictivo. El artículo 14 no menciona la palabra aislamiento, no está. ¿Qué dice la reglamentación? Dice, las normas de internación o tratamiento que regulan el aislamiento de las personas con trastornos mentales. Digo, esto no es broma, porque esto permite, está claro que no es lo mismo internar a alguien que aislarlo, ¿sí? lesiona y desnaturaliza el derecho a una defensa técnica de las personas y usuarios y establece que los abogados defensores deben ponderar la opinión del equipo tratante para no inmiscuirse en el esquema terapéutico, circunstancia que desoye la voz y los intereses de la persona usuaria. Además, es el juez quien designa al defensor oficial, impidiendo la actuación de oficio de acuerdo a la ley del Ministerio Público de la Defensa. Reinstala la lógica del modelo tutelar y, por último, estoy haciendo una síntesis muy ajustada, exactamente, le quita la competencia al Ministerio Público de la Defensa de la designación de la máxima autoridad del órgano de revisión y se lo da al Ministerio de Salud, que es quien es la autoridad de aplicación, es decir, quien supervisa es el mismo que aplica. ¿Sí? Bueno, creo que esto también es fácilmente observable. En síntesis, lo que nosotros estamos planteando son dos cuestiones. Por un lado, digo, estamos en desacuerdo completamente porque entendemos que es un decreto reglamentario que en realidad lo que encubre es una adulteración, desvirtuación, ¿sí?, de la ley de salud mental. Es decir, si este director o si el Ejecutivo Nacional quiere discutir la ley de salud mental, pues bien, debe ir al Congreso a debatir la ley de salud mental. ¿Sí? Entonces, digo, desde el punto de vista conceptual no corresponde, desde el punto de vista procedimental tampoco corresponde, y reitero, son más de 200 organizaciones de distintas características, todas ellas con extenso recorrido en materia de derechos humanos y en la temática de salud mental, que están pidiendo esto mismo. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Vamos a hacer, si otro concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a someter a votación el proyecto de comunicación 723. Los concejales que estén por la afirmativa, por la negativa, queda aprobado por mayoría. Proyecto de comunicación 724.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero. Se comunica al señor Ministro de Energía y Minería la preocupación por los continuados aumentos en las facturas de gas y le exigimos que dé marcha atrás con los incrementos desmedidos sobre la tarifa de gas. Artículo 2. De forma.
Gracias, Jonathan. Proyecto 724, concejal Natapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, por un lado, un tema de forma, en la descripción sintética, comunicación, ministro de Energía y Minería, Nación, el de sacarlo, así ahorramos palabras, sobre aumento tarifa gas. Bueno, muy sintético, todos conocemos la temática, simplemente decir que el gobierno ya anunció oficialmente el aumento de la factura de gas, que había pospuesto hasta después de las elecciones. Las uvas mencionadas por Marcos Portó, el subsecretario de Exploración y Producción del Ministerio de Energía y Minería, son 45% en promedio para hogares y 58% para los comercios. El incremento hasta la fecha del gas desde que asumió este gobierno nacional es del 600%. Y con la nueva revisión, la Patagonia va a perder un 3% de subsidio en las boletas. Yo no sé si, digo, a esta altura del día hace falta argumentar algo más. Digo, creo que lo hemos dicho todo y creo que seguimos profundizando sobre la misma temática. El impacto en nuestro caso, en nuestra región, es más grave que en el resto de los casos. En su momento, el intendente mismo se puso al frente del reclamo por el incremento de las tarifas. Insisto, 45% para los hogares, 58% para los comercios, hablando de la actual situación económica y pensando lo que está ocurriendo en nuestra ciudad con las bajas de comercio, ¿no? 58% de los comercios. Yo en este sentido pido el acompañamiento para el proyecto de todos los bloques, entendiendo que es un tema de interés común y público. Creo que no hace falta argumentar mucho más. Gracias, señor presidente.
Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, presidente. Respecto a este proyecto, en lo personal, y después seguramente podremos explayarnos en el debate, me genera una contradicción en el sentido de que, si bien podemos coincidir en compartir la expresión, digamos, de que el Estado Nacional, en este caso, y las autoridades de aplicación respecto del tema tarifario revisen lo que se está realizando. Me parece también que hay que dejar de soslayar una situación que en nuestra ciudad es patente y que de alguna forma, por diferentes matices, siempre se oculta o no logra reflejarse como corresponde. Y es que cuando hablamos de este tipo de aumentos, claramente estamos hablando de aquella persona, aquella familia que, no decir por suerte, o tal vez sí, ha podido acceder al servicio de gas de red, digamos, a un precio que claramente, cada uno tendrá su valoración, es muy disímil a lo que abonan muchas familias de nuestra ciudad en relación al costo del gas envasado, puntualmente en la garrafa, inclusive la garrafa social o la garrafa que tenga mayor cantidad de subsidio, y ni hablar el costo del metro cúbico de leña, digamos que las familias se esfuerzan y mucho para poder comprar. Estamos hablando que una familia tipo, en promedio, paga una tarifa de gas domiciliaria no mayor a los 500 pesos, y una familia, también tipo, de un sector más relegado de la ciudad, que no ha tenido el nivel de inversión, que no ha llegado el gas a su casa, que no tiene posibilidad de acceder, más de 5.000, 6.000 pesos en leña y en garrafas todos los meses. Cuando, y de esto digo, hay una cuestión que me duele, digamos, en términos casi de clase, uno paga 150 pesos por bimestre, que es menor al valor de una garrafa que una familia ocupa en menos de 3 días, digamos, en nuestros barrios. Entonces me parece que hay una discusión que hay que dar, me parece, hay que criticar, hay que poder plantearle al Estado Nacional que pueda revisar todo esto, pero empezar de alguna forma a analizar cuál es el esquema que permita no solamente hacer las obras que son necesarias, que están atrasadas durante años para que llegue el gas domiciliario, sino también blanquear los costos reales que exigen a una familia de clase media respecto de muchas familias de clases más bajas o que no han tenido la posibilidad de acceder a ese recurso, o a veces inclusive familias que, más allá de la cuestión económica, teniendo tal vez un buen pasar, igual no tienen el acceso al servicio y también tienen que afrontar un costo súper elevado que claramente ni siquiera a veces entra en debate, digamos, en la opinión pública. Es casi algo tabú, que no se habla, que no se dice. Me parece que, digamos, en este proyecto podemos acompañarlo, pero necesariamente hay que poder discutir estas desigualdades, porque si no, digamos, estamos en este caso comunicando una situación de una parte, una porción casi minoritaria de la sociedad, o en esta ciudad puntualmente, y dejando de lado muchas personas que, me ha tocado hablar con algunos vecinos, que te dicen, no sé de qué se quejan si pago 5, 4, 3 mil pesos por mes de leña o de garrafa, digamos, y tengo que ir a buscarle, tengo que ir cada vez más cara, digamos. Entonces digo, me hace un doble sentido, me hace una situación, digamos, de ruido, por lo menos en lo personal, y me gustaría, más allá de que esto se apruebe o no, digamos, en el día de la fecha, que podamos darnos un debate serio, digamos, en las comisiones, invitando puntualmente a la autoridad de aplicación respecto a la cuestión tarifaria y viendo a ver de qué forma podemos encontrar una salida y recomendar, en todo caso, si podemos llegar a abordar una alternativa que sea superadora, de qué forma podemos ir limando estas diferencias entre diferentes sectores geográficos, sociales de nuestra sociedad y de nuestra ciudad puntualmente, para evitar que esta brecha sea cada vez más grande. Porque la verdad, insisto, pagar este año, hablo en lo personal, he tenido un aumento del 100% en la tarifa. Voy a pagar el bimestre que está en curso 180 pesos. Está bien, la condición es por un particular, el número de personas que viven en mi casa es muy, muy inferior al resto de las familias, digamos, pero el promedio, digamos, en la zona céntrica o en la zona, digamos, de habitación, digamos, que tiene algún tipo de acceso a la red de gas, es muy por debajo al costo de 2 o 3 garrafas que una familia debe afrontar en el mismo periodo, digamos, a nivel casi semanal o quincenal. Entonces, digo, tenemos que encontrarle la vuelta para poder ser solidarios los usuarios que tenemos la posibilidad de acceder a la red de gas, digamos, con un gas más barato y con una facilidad más patente, y poder colaborar a que esa inversión, primero que se hagan las obras y que sobre todo acompañe el no aumento del costo o a paliar el costo que hoy sufren muchos de los vecinos de la ciudad en otros tipos de accesos como el gas de la leña y el gas envasado. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Natapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, comparto los dichos del concejal Ávila y de hecho vamos a proponer una modificación en función de eso para incluir la temática del gas envasado. Coincido en la apreciación. Solamente algunas cuestiones que sí me parecen interesantes el día de mañana para discutirlos, pero Lo que sí algunos comités me interesaba hacer era que, primero, en general cuando uno habla de sectores populares y sectores medios, son generalizaciones, ¿no? La realidad es mucho más compleja, ¿no? Uno habla de sectores medios y engloba en realidad una persona de un sector medio alto con una persona de un sector medio bajo que tienen una brecha, una diferencia exorbitante, y en muchos casos muchos habitantes de nuestra ciudad de sectores, lo que se llama sectores medios bajos, están mucho más cerca en muchos casos de gente de los sectores populares que de los sectores medios altos. Entonces, lo que digo es justamente en el futuro, para precisar, así como hay sectores, hay personas de sectores medios que usan gas envasado y leña. Mi caso, por ejemplo, y sé lo que sale porque es carísimo, el gas en cilindro, la leña, lo pago, y pertenezco al sector medio, digamos, ¿no? Y hay gente que es del sector popular y tiene gas de red. Solamente eso, no es una opinión en contrario, simplemente la disquisición de que me parece, y además creo en ese sentido también que la mayor parte de la población, en nuestro caso, pertenece a sectores medios, medio, medio bajo, sectores populares, y debemos bregar por todos ellos. Generalmente son trabajadores o pequeños comerciantes. Por supuesto que hay una cuestión de asimetría, y eso coincido totalmente con el concejal Ávila. Y de hecho, lo que voy a pedir, en todo caso vamos a pedir, si están de acuerdo, es que diga, se comunica al señor ministro de Energía y Minería la preocupación por los continuos aumentos de la factura de gas y gas envasado, me parece, al menos nominalmente. Luego podemos profundizar en la cuestión del gas envasado, totalmente dispuesto, y insisto, me parece muy bien dar el debate acá, profundizarlo, convocar a la gente, a las autoridades, y profundizar en la temática, me parece de la mayor relevancia. Pero me parece que de forma muy simple se puede incluir la temática, y lo mismo se puede incluir en la descripción sintética el tema de red y envasado. Y obviamente después podemos profundizar y dar el debate. Lo que sí me parece es que en la medida en que la autoridad ya está comunicando este tarifazo, digamos, este incremento tan relevante, tan significativo, es importante en este momento enviar esta comunicación desde Bariloche. Gracias, señor presidente.
Concejal Marx, tengo varios pedidos. Concejal Marx tiene la palabra. Choconi, tengo a Painefil, lo tengo a Ávila.
Para agregar
González,
también.
No queda uno.
Para agregar también un párrafo en la fundamentación, porque la aprobación del nuevo precio del gas envasado tuvo lugar el primero del 12 y genera un incremento del 35%, con lo cual la garrafa de 10 kilos llegará en Bariloche alrededor de los 250 pesos. Proponemos agregar este párrafo aclaratorio. Estaban los punteos.
¿Terminó, concejal?
Sí, gracias.
Ah, perfecto. Concejal Painefil tiene la palabra.
Sí. Señor presidente, bueno, una propuesta de ver si pudiéramos mandar este proyecto a una comisión y trabajarlo un poquito más, porque yo la verdad que no acuerdo con ese aumento de tarifa en este momento, pero la verdad que a mí me pasa lo mismo que al concejal Ávila. A mí me da vergüenza ajena quejarme del gas, primero porque lo tengo y duermo 24 horas si quisiera, muy calentita, porque lo que pago de gas es vergonzoso. Este semestre, juntando las tres boletas de los bimestres, pagué 157 pesos. Cuando nosotros, por una cuestión de cuidado de un recurso natural no renovable, en mi casa se anda con suéter, y las personas que están acostumbradas a tener la casa con mucho calor, cuando vienen a casa sienten frío. Pero así nos acostumbramos de chicos, porque bueno, nos criamos con leña y con garrafa. Y yo siento siempre esto, ¿no? Que cuando nosotros decimos de los aumentos que no nos gustan a ninguno, podríamos ver si buscamos una manera de comunicar cosas que no vayan solamente a lo puntual del aumento, porque aparte me gustaría ver un montón de temas, la cuestión de los porcentajes, y aparte porque me parece que nosotros en serio tenemos que empezar a darnos el debate como patagónico. Si nosotros queremos una tarifa diferenciada de gas, si nosotros podemos sugerir o pedir o solicitar o que esa inversión, ese aumento, si es que no conseguimos una tarifa patagónica que nos contemple en esa situación de privilegio respecto a otras provincias, ¿cuáles serían las inversiones que deberían hacerse para nuestros vecinos que menos tienen y que posiblemente aún muchos de ellos, cuando la red de gas le pasaba en la puerta de la casa, tampoco se podían conectar, porque la conexión de gas tampoco es barata? Entonces, a mí me gustaría mucho a ver si pudiéramos hacer cuadros comparativos y poner cosas muy concretas, que de verdad no fuera una comunicación más, no al aumento de tarifa, que todos acordamos en eso, en los aumentos de tarifa en un momento tan complejo de nuestro país. Pero me gustaría poder hacer algo, no sé si obviamente es la voluntad absoluta de los autores, pero hacer algo un poco más concreto y más complejo para que se entienda que no es solamente un proyecto, no el aumento de tarifa, que tenemos claro lo que como patagónico nos pasa y que queremos ser solidarios con nuestros vecinos que no cuentan con gas de red. Y a mí me da vergüenza votar no al aumento de tarifa habiendo pagado en un semestre 157 pesos en total. Porque vergonzosamente voy a contar que espero que se junten tres boletas, que son, o sea, tres bimestres, y voy a pagar cuando tengo aviso de corte, y pagué 157 pesos. La verdad que considero que es inmoral que yo pague eso cuando un vecino que tiene muchísimo menos posibilidades que yo paga hasta 800 y 900 pesos en metro de leña, y sobre todo cuando el tiempo está muy frío y cuando nieva, las personas que venden leña lo suben y estas personas no tienen ninguna posibilidad de ir a buscarlo al otro lado, o lo compran o se mueren de frío. Gracias, presidente.
Sí, el concejal González tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Está claro que hay un sinceramiento de las tarifas, ¿no? Que en realidad sí se terminaron los subsidios, y justamente ese sinceramiento de las tarifas lo que debería ser, tendría que ser virtuoso para terminar las obras del gasoducto, como por ejemplo el gasoducto cordillerano, que tan demorado viene, y que no vamos a echar las culpas si le correspondía a un gobierno o a otro dónde están los fondos destinados para ese gasoducto. Y además, justamente la distorsión que existe, que ya lo mencionaron acá, entre el valor de la garrafa y el valor de la leña, digamos, a todos nos pasa. Me parece que en gran parte de todos los que estamos acá en la mesa pagamos boletas de gas insignificantes con respecto a lo que pagan algunos vecinos de los barrios, que necesitan muchas veces hasta 3 o 4 garrafas al mes. Así que, la verdad, me parece que hay que trabajar por ahí, coincido con la concejal Painefil, en algo un poco más específico, algo que nos pueda plantear no solamente un reclamo de esta naturaleza, sino sí, trabajar inclusive hasta una tarifa diferenciada para lo que es la Patagonia, que eso se vio justamente después del primer tarifazo, esta gran distorsión que había y el subsidio que generaba un sector sobre el otro. Así que me parece acompañar este proyecto, lo podemos acompañar, pero me parece que tendría mucho más sustento trabajar sobre algo un poco más contundente. Muchas gracias, señor presidente.
A ver, concejal Choconi tiene la palabra.
Gracias, presidente. El tema del gas es bastante más complejo, porque el que va, no digo, lo resumimos a la calefacción, el que va a comprar pan con estos aumentos de gas, compra el pan más caro. Digo, todos. La energía eléctrica se genera en un gran porcentaje en la Argentina de combustibles fósiles. Gas, entonces también aumenta la electricidad cuando aumenta el gas. Digo, aumentan por muchísimos lugares distintos los habitantes de este país sufren los aumentos. Es que estamos hablando de un 600%. Podríamos hablar del gasoducto cordillerano, que estaba en un casi 90% terminado hace 2 años. Ya me parece que lo de la pesada herencia ya se terminó. 2 años, tiempo suficiente para... 90%. 90%, en 2 años tenían para hacer el 10% y todavía no se hizo nada. Entonces, me parece que nosotros lo que apostamos es... Acá los aumentos son generalizados. Nosotros habíamos centralizado en 2 puntos, se aumentó al gas envasado. Nos parece bien, esta discusión la tenemos siempre. El plan calor es necesario y al mismo tiempo nos encantaría que no exista. Digo, la verdad es que no sirve, no alcanza para nada, me dice la concejal, pero saquemos el plan calor a ver si no alcanza para nada. Digo, también, digo, tiene un valor simbólico hoy, instalado culturalmente, y eso es necesario sostenerlo. Digo, y alcanzará para poquito, pero para mucha gente le sirve. Entonces, me parece que acá nosotros tenemos una propuesta, la sostenemos, pero por supuesto nos sumamos si quieren hacer una propuesta que sea más compleja, porque la verdad es una enorme complejidad el tema energético, no solamente las tarifas, sino digo, tenemos que trabajar y apostar, y hemos presentado ya un proyecto para que la cuestión no sea cuánto cuesta la energía y cómo la producimos, sino cómo la cuidamos, ¿no? Y eso tiene que ver con la arquitectura, con el diseño y el uso de otros materiales. Es parte de una discusión mucho más integral. Pero hoy hay una urgencia, hoy digo, hay una inflación enorme, estamos en el 22%, falta un mes que va a ser un mes que va a rondar el 2 y el 3%. La verdad es que, digo, íbamos a tener entre 12 y 17, vamos a rondar entre el 23 y el 25% de inflación. Digo, estos aumentos, 3 pesos, 5, 100, 150, digo, horada en el bolsillo de los ciudadanos. Así que lo sostenemos, pero nos sumamos a cualquier otro proyecto que se quiera trabajar desde ya que sí. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Nata Poff. Ah, Ávila estaba primero, disculpe. Ya tengo, yo no sé ni qué.
Gracias, presidente. Sí. Comparto lo que se dice y por eso, digamos, soy transparente en cuanto al sinsabor que me genera tal vez votar no convencido este proyecto, si hay que votarlo favorablemente, no por la cuestión de fondo, sino porque, digo, obviamente uno tiene que votar en consecuencia con los representados, que son la gente que, digamos, que de alguna forma nos ha votado para poder estar acá, no desde la perspectiva personal. Pero digo, yo propongo que sea un trabajo tal vez entre todos los bloques y no algo que se pueda ocurrir a uno o a otro, digamos, personalmente o de otro lugar, justamente para ver si le encontramos realmente una vuelta real, digamos, entre todos los actores de la comunidad, para dar una propuesta, no pensando, digamos, si vamos a beneficiar más o menos a la petrolera o al ministro Aranguren o a quien, digamos, a quien esté, digamos, en este momento tomando decisiones, digamos, porque la verdad que eso es, para mí, la nimiedad, digamos, no es el foco de la cuestión, sino decir, bueno, a ver, qué cuestiones o qué acciones concretas podemos proponer, digamos, más allá del reclamo que acompaño, para que realmente logremos una equidad y un crecimiento parejo para todas las personas por igual en cuanto al acceso a bienes, en este caso, tan necesarios como es el gas, como puede ser la electricidad, como puede ser el agua. Entonces digo, si ustedes me preguntan en lo personal, y yo equipararía la mínima tarifa al valor de una garrafa, eso implicaría hoy un aumento de más del 100%. Pero sería más equitativo para una persona que realmente se merece el subsidio y no uno que no lo necesita. Y pasó en su momento algo, digamos, y algo que reconozco del gobierno anterior, que hubo una iniciativa para salirse de los subsidios, algo solidario, y la verdad que nadie respondió porque hay una cuestión, realmente cada uno piensa en lo personal, nadie va a resignarse un subsidio si el Estado lo otorga, y ahí creo que tiene que estar la decisión del Estado para poder beneficiar, o mejor dicho, subsidiar y darle mayores garantías de desarrollo a aquellas personas que no pueden por sí mismas acceder a ese beneficio, a ese recurso y a los beneficios obviamente que conlleva para la economía, para la economía familiar, para todo lo que implica en la vida cotidiana. Como bien decía el concejal, aumenta el gas, aumenta el pan, digamos, o aumentan otros servicios, digamos, esenciales. Entonces me parece que hace falta un sinceramiento a nivel social de realmente cuánto uno puede pagar y cuánto uno debe pagar en relación de lo que el Estado también debe subsidiar, porque tampoco es que el Estado no subsidie nada. Ahí yo disiento con ciertas cuestiones de la política nacional. Entonces tiene que existir el subsidio. Lo que sí creo es que tiene que estar direccionado para las personas que más lo necesitan y que realmente el aporte es extra, digamos, de quien sí puede pagarlo, vaya y se refleje en las obras y se refleje en lo necesario para poder cada vez equiparar más esa vara. Y no solamente que vaya a los dividendos de las empresas prestadoras y distribuidoras, digamos. Esa es la discusión un poco de fondo. Yo insisto, yo este proyecto lo acompaño, no tengo ningún problema, pero invito a que podamos dar esa discusión y hacer una nueva idea para ver qué proponemos y dar esa discusión, que va a ser una discusión que duele y molesta porque es pelearse con muchos vecinos que no quieren resignar ese tipo de cuestiones, pero también tener en cuenta a muchos vecinos que hoy no pueden acceder al gas de red y que sería, aunque sea un gesto, porque creo que nadie podría pagar hoy o estaría
queriendo pagar 5.000 pesos por mes para calefaccionarse. Y hay familias que lo hacen. Algunas son, obviamente, de clase media, clase alta. Digamos, por eso digo, es difícil, como bien decía el concejal Natapov, generalizar. Bueno, vos sos de esta clase, pagás tanto. Hay un crisol, digamos, ahí de costos y de tarifas muy mezclado. Pero naturalmente, digo, a veces reclama el que más puede reclamar. Y a veces el que no puede reclamar porque no tiene el tiempo, porque no tiene los recursos, no reclama y termina pagando lo que paga hoy sin que nadie, digamos, interponga un amparo, interponga nada, digamos, para cuidar, digamos, su economía. Nada, es un pensamiento que ojalá podamos encontrarle una solución, nosotros, todos los niveles del Estado y, obviamente, las autoridades nacionales.
Concejal Tatapov.
Gracias, señor presidente. Sí, varias cuestiones. Sí, en referencia a lo que dice el concejal Ávila, sí, hay un crisol, además hay muchas ciudades en donde hay mucha gente de sectores populares que sí tiene gas de red. Estos incrementos del 45% promedio se dan en un marco de retracción del consumo, de reducción de la capacidad adquisitiva de los sectores medios y de los sectores populares. Entonces, digo, colabora también a generar una mayor presión inflacionaria y generar transferencias de recursos, digamos, de los que menos tienen a los que más tienen. También, como decía Ramón, tener en cuenta que también impacta sobre sectores medios y altos aún, pero algunos de ellos, o muchos de ellos, generadores de empleo. Cuidado, también, digo, porque también impacta sobre los costos, impulsa la reducción de puestos de trabajo, digo, infinidad de impactos que tienen este tipo de medidas. Lo que sí, digo, para mí, salta al sentido común, que, digo, la cuestión del sinceramiento, yo más allá de que no comparto el uso de ese concepto, no lo comparto más allá de la discusión de los subsidios, creo que la idea de sinceramiento a mí no me parece el término adecuado, pero más allá de eso, en el marco de un incremento, digamos, que lleva el 600%, digo, estamos hablando de 45% y 58% para los comercios. No estamos hablando del 15%, 18%. Y básicamente, digamos, reafirmar, en mi opinión, la oportunidad política de enviar esto. Nosotros vamos a pedir que esto se someta a votación. Y sí, absolutamente dispuestos a trabajar la temática, digamos, hacer algún trabajo, digamos, propio de la ciudad, inclusive también se puede pedir colaboración de otros ámbitos como la universidad, hacer un trabajo más complejo, que obviamente va a llevar más tiempo, pero que está muy bien porque el día de mañana se podrá presentar, transcurrido, digamos, X tiempo ante una nueva oportunidad política, hacer un trabajo con más tiempo. Eso yo me gustaría que lo trabajemos en conjunto, eso totalmente dispuesto. Por lo pronto vamos a solicitar igualmente el acompañamiento y la votación del proyecto. Y por supuesto, una cosa más que iba a comentar es que yo creo en este sentido, como decía el concejal Ávila, nosotros también debemos votar más allá de las situaciones particulares, más allá de las situaciones particulares que tenemos, ¿no? Porque yo digo, obviamente, es como si yo digo, bueno, me da vergüenza lo que pago por un sachet de leche. Pero no, para mí tiene un impacto, y para alguien de los sectores populares tiene otro impacto, y para alguien que cobra un sueldo docente tiene otro impacto. Entonces, digo, obviamente nosotros estamos votando no en función de nuestra trayecto personal, sino en función de, como decía el concejal Avila, de la representación que ejercemos. Gracias, señor presidente.
Gracias. Bueno, vamos a someter a votación entonces con las modificaciones. No. El proyecto de comunicación 724. Los concejales que estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad. Proyecto de comunicación 726.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero, se comunica al Honorable Congreso de la Nación. Veríamos con agrado que se avance en el tratamiento de conjunto de los expedientes 358 de 2016, 31 C de 2016, 1019 de 2016, 1406 de 2016 y 1880 de 2016. Artículo segundo, de forma.
Gracias, Ariel. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, esto tiene que ver con los diferentes proyectos que se están presentando en la Cámara de Diputados vinculados a la extinción de dominio, lo cual
Me parece que es importante que se avance en este tema para que se puedan recuperar bienes mal habidos, como lo ha sido, por ejemplo, el avión de Lázaro Báez, que ha sido asignado a la Policía Federal, sí. O un yate de,
sí, lo tengo acá.
Del exsecretario Jaime, también, que está afectado a Prefectura Naval. Me parece que es interesante y, bueno, hay un sinnúmero de proyectos que deberían avanzar en este sentido justamente para poder resolver o poder blanquear estas situaciones del pasado. Así que me parece que es importante que esto se pueda avanzar y en ese sentido va nuestro pedido. Así que simplemente eso, presidente.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de comunicación 726. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Teniendo en consideración la presencia de la concejal del Painefil, que nos consta que tiene un familiar enfermo y ha podido venir en forma parcial a la sesión, y dado que hemos trabajado conjuntamente con la autora, con los autores del proyecto de declaración 750/17, pido como moción de orden si es posible que adelantemos ese proyecto, el 750/17.
Bien, corresponde votar la moción de la concejal, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Adelantamos el proyecto de comunicación, de declaración. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. En función de que hoy a la mañana hemos acordado con el concejal Martínez Infante y entiendo con un trabajo de la concejal Painefil un nuevo texto, y para no estar ingresando modificaciones, pediría la lectura de la fundamentación y del articulado nuevo de parte de coordinación. Y también ir adelantando que la idea sería por ahí, en función del trabajo que hizo el bloque Juntos, pero también abrirlo al bloque del PRO, abrir la autoría conjunta, si así lo desean los bloques. Gracias.
Ah, volviste, Nora.
Sí, volví. Descripción sintética, entonces voy a dar lectura al reformulado.
Estamos un poquito desorganizados, disculpe.
Bueno, ya nos vamos a organizar. Y voy a leer la descripción sintética. Se declara de interés municipal, intercultural y comunitario toda instancia de diálogo referida a los reclamos territoriales de los pueblos indígenas. Acá me acota la concejal Marx que se incorporaron los dos últimos antecedentes, que dicen comunicación 885 CM del 17, se comunica al Ministerio de Seguridad de la Nación, honda preocupación por desaparición Santiago Maldonado y se solicita arbitrar todos los medios para su búsqueda. Y comunicado de prensa de fecha 28 de noviembre de 2017, Consejo Municipal San Carlos de Bariloche. Fundamentos. Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, reconociendo la personería jurídica de sus comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan y regulando la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, siendo ninguna de ellas enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos, y asegurando su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afectan. Asimismo, la ley 24.071 fue aprobada, por la ley, supongo que 24.071 fue aprobado el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, que establece que los Estados miembros deben garantizar una amplia participación de las comunidades indígenas en todos los asuntos que los atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto a sus tradiciones, creencias y costumbres. Además, la ley 23.302 declara de interés nacional la atención y apoyo a las comunidades indígenas existentes en el país, su defensa y desarrollo para su plena participación en el proceso socioeconómico y cultural de la nación, respetando sus propios valores y modalidades. Aquí es donde toma relevancia el concepto de interculturalidad y se hace necesario incorporarlo efectivamente tanto en el diseño de políticas públicas como en las herramientas y canales de participación ciudadana en pos de mejorar la calidad y la legitimidad de las democracias modernas. En esta línea, nuestra ciudad se autodefinió como municipio intercultural mediante la Ordenanza 2641 sancionada en 2015. No obstante, la praxis de la interculturalidad no suele darse sin tensiones y conflictos. La construcción de un proyecto intercultural remite a procesos y prácticas situadas sociohistóricamente que configuran y se configuran en un campo de disputa en el que existen correlaciones de fuerza variables entre diversos actores con diferentes y frecuentemente opuestos intereses. Están presentes en esta construcción las formaciones, estructuras y resistencias, las relaciones de desigualdad social y la lucha para transformarlas. Se pasó del clásico discurso homogeneizador de la cultura al reconocimiento de la diversidad étnica y al otorgamiento de derechos específicos a ciertos grupos. Pero este cambio no ha generado transformaciones profundas en su estructura. Se reconocen las particularidades étnicas, pero no se propician condiciones de modificación del tipo de relaciones sociales. La armonía y convivencia pacífica entre los pueblos aparece como superadora del conflicto a través del discurso del respeto y la tolerancia, y no a través de la experiencia práctica. En este sentido, es donde el Estado, en todos sus niveles, aparece como un actor fundamental en propiciar el real ejercicio de la interculturalidad, cuya condición es el respeto mutuo entre las culturas diversas a partir del diálogo y la escucha. Sin embargo, en muchos casos, este discurso sigue pegado a la idea de que es la igualdad de circunstancias sociales la que, junto al respeto, puede llevar al diálogo. Este es el punto de mayor conflicto que esta teoría presenta para ser llevada a la práctica a través de políticas interculturales concretas. Afortunadamente, a solicitud de algunas comunidades y de la APDH y el Obispado de Bariloche, que inicialmente intervinieron en el conflicto en la zona del lago Mascardi, se conformó una mesa de diálogo cuyo objetivo es encontrar una solución pacífica al conflicto territorial, salvaguardar la integridad física de las personas y construir consenso en un escenario en el cual ya lamentamos la muerte de Rafael Nahuel. En este sentido, la mesa de diálogo se presenta como una herramienta más de participación activa, como lo son el CODESI, Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas, el Parlamento del Pueblo Mapuche, el ENOTPO, Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios, las organizaciones del pueblo mapuche, entre otras, espacios donde las comunidades indígenas pueden discutir abiertamente políticas públicas referidas a sus territorios. Por lo antes expuesto, entendiendo que en los parques nacionales se trabaja en comanejo con las comunidades indígenas que habitan esos territorios, consideramos fundamental revalorizar el trabajo de todas las instituciones democráticamente creadas por los pueblos originarios del país, y estamos convencidos que solo a través del diálogo es posible la resolución de cualquier conflicto, tal como oportunamente este Consejo Municipal lo expresara a los vecinos y vecinas a través del comunicado de prensa de fecha 28 de noviembre de 2017, que textualmente dice: el Consejo Municipal en pleno expresa la necesidad de establecer instancias de diálogo como metodología de resolución de conflictos para lograr la paz social, convocando al Estado Nacional, Provincial, la Justicia y la comunidad en general a evitar cualquier acto de violencia y garantizar el respeto por los derechos humanos. Asimismo, requiere un pronto esclarecimiento y justicia por la muerte del joven barilochense Rafael Nahuel, expresando sus condolencias a familiares y amigos. Autores, concejales Ana Marx, Ramón Chocón y Daniel Natapov. Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración, artículo primero. Se declara de interés municipal, intercultural y comunitario toda instancia de diálogo referida a los reclamos territoriales de los pueblos indígenas, cuya conformación deberá tener la pluralidad necesaria a través de la participación de todas las partes involucradas. Artículo segundo. Se solicita la participación de todas las partes involucradas en la mesa de diálogo que se desarrolla en la ciudad de San Carlos de Bariloche a fin de llegar a una resolución pacífica en torno del conflicto territorial suscitado en la zona del lago Mascardi. Artículo tercero. Se solicita a los organismos involucrados en la construcción de políticas indígenas propender a promover y crear las instancias necesarias de métodos alternativos de resolución de conflictos. Artículo cuarto. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal Artículo quinto de forma.
Gracias. Concejal Marx tiene la palabra.
Bueno, muy rápidamente, porque está todo dicho con la lectura. La idea de este proyecto es poder darle un respaldo institucional a la mesa de diálogo que se está desarrollando, entendiendo que acompaña necesariamente el proceso judicial que también debe desarrollarse y de alguna manera está sirviendo para el encuentro y para promover una resolución alternativa y pacífica del conflicto. Hoy se desarrolló una nueva instancia de la mesa de diálogo. Me informan que Parques Nacionales, que se había incorporado la semana pasada, hoy no estuvo nuevamente, con lo cual me parece muy importante este artículo 2 que sugerían desde el bloque de Juntos Somos Bariloche, solicitando la participación de todas las partes involucradas y entendiendo acá que Parques Nacionales es uno de los actores fundamentales para poder desarrollar esta instancia de resolución alternativa de conflicto. Esperamos que lo puedan acompañar y vuelvo a reiterar la apertura de la autoría. Gracias.
Concejala Painefield tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, obviamente adelantar nuestro voto de apoyo, agradecer la posibilidad de haber modificado algunas cuestiones que nos parecían importantes, pero en mi caso personal no quiero ser autora de este proyecto. Yo, a mí me gustaría que cuando hablamos y decimos que necesitamos la pluralidad y que necesitamos que los actores estén, a mí me gustaría que este conflicto no sea tomado, no sea captado por la política partidaria que tanto daño le ha hecho a la causa indígena durante muchísimos años. Y en resguardo y en salvaguarda de esa situación es que he tratado de mantenerme absolutamente al margen, porque pienso que incluso una palabra que dicha o no dicha de mi parte siempre es tomada de una manera por algunos sectores de nuestra comunidad muy despectivos, lo han tomado de una manera mal y no me interesa mucho tampoco lo que opinen los demás. Simplemente tener absolutamente claro que esta bendita tierra que estamos pisando está regada con la sangre inocente de mis abuelos también. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. En primer lugar, me solidarizo con el sentimiento que nos expresa nuestra compañera Cristina Painefield, el sufrimiento ancestral que tienen las comunidades originarias, como nos ha manifestado. Por otro lado, agradezco la apertura de la autora intelectual del proyecto, Ana Marx, a las propuestas que volcamos junto con Cristina, las cuales esencialmente justamente apuntan a que tenemos la convicción de que la única forma de solucionar en forma consensuada este conflicto es con la participación activa de todas las partes. Es imposible el método alternativo de solución de conflictos sin un interés conjunto de ambas partes de buscar una solución que las satisfaga a ambas. Tampoco es, y lo hablo como mi experiencia de mediador, no siempre se logran los acuerdos en forma consensuada, pero sí creemos que es muy importante la búsqueda de esos espacios y por eso apoyamos este proyecto y remarcamos la necesidad, para que exista diálogo debe haber dos partes escuchando y por eso nos pareció importante esta incorporación y agradecemos de parte de los autores del proyecto la recepción de esta propuesta. Y en lo que hace a la autoría, en su momento hace bastante tiempo trabajé colaborando fuertemente con un proyecto de autoría del Bloque Frente para la Victoria, que fue el del mercado comunitario, y también se me invitó y me pareció que los autores eran quienes debían llevar el protagonismo y así lo hice, y en este caso también coincidiendo con la presentación de Cristina, agradecemos mucho la invitación, pero considero que no corresponde que yo figure como autor, pero sí como acompañante, y adelanto el voto positivo de nuestro bloque.
Concejal Painefield tiene la palabra.
Sí, presidente, una última cosa. No nos parecería, o a mí en lo personal, mejor dicho, me gustaría mucho ver a los miembros de la comunidad de Willy Trey sentados en esa mesa, porque son parte del comanejo de parques nacionales. Y me parece sumamente importante que esta comunidad, que nosotros hace 19, 20 años empezamos a trabajar porque estaban a punto, se les vencían los plazos que les había dado Parques Nacionales, los permisos que les había dado para que vivan, y los abuelos muy viejitos ya tenían que salir con sus cositas al hombro porque los desalojaba el Parque Nacional, ¿no? Hoy tenemos la felicidad, después de tantos años, que trabajo de muchas otras personas, entre ellas el concejal Rodríguez Duch, de que esta comunidad, aunque aún no tiene sus títulos comunitarios de la tierra, como no la tiene ninguna, estén consolidados en ese lugar. Y nos parece sumamente importante. A mí, en lo personal, me gustaría mucho verlo sentado en la mesa de diálogo, porque es una familia que ha hecho un proceso durísimo de reconocimiento, de entender, y sé que la cuestión cultural es a veces lo que más nos cuesta, nos lleva puesto el tema de los papeles, como dicen los abuelos, ¿no? Y a veces nos olvidamos de lo más importante, y que es esto, ¿no? Que tiene que ver con nuestra cultura y que es lo que nos hace fuertes y nos hace poderosos. Así que bueno, muchas gracias, presidente, y reitero el agradecimiento a la autora por haber tenido la humildad de permitir que metamos la cuchara en su proyecto. Gracias.
Gracias. Concejal Marx tiene la palabra.
Sí, en primer lugar, comentarle a la concejal Painefil que estuvo la comunidad Willy Trey sentada la semana pasada en la mesa. La verdad que no sé si en el día de hoy, pero coincido que también es importante, por lo menos estuvo una de las referentes de la comunidad. Por otro lado, hemos hecho muchísimas modificaciones en el proyecto, donde en el proyecto original se hacía un claro énfasis en la situación de represión. Entiendo que eso generaba otro carácter y otro estilo, y sí, por supuesto, en esto me parece importante que podamos acompañarlo, que lo puedan acompañar, y por eso fue también aceptar todas las modificaciones que fueran necesarias, siempre que no cambiaran ni desvirtuaran el espíritu, que no lo han hecho en ningún punto, porque lo importante era poder reconocer institucionalmente a la mesa de diálogo. Y ahí sí disentir con la concejal Painefil. No creo que esto sea una intromisión de la política en el conflicto. Creo que es parte de nuestro rol, así como declaramos otros procesos y otros proyectos y otras instancias, las ponderamos institucionalmente y las revalorizamos. Ese fue y es el objetivo de este proyecto, que espero se pueda entender de esa manera, y no del modo como se manifestaba recién, como una intromisión de la política partidaria en un conflicto que realmente entiendo es doloroso para todos. Gracias.
Cris, ¿lo vamos a votar? Bueno, ya lo votamos, si les parece. Sí. Bueno, entonces vamos a votar el proyecto de declaración 750 con las modificaciones leídas desde Coordinación Legislativa, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Ahora mociono, si les parece, tratar en conjunto la descripción estética, ya hemos chequeado, 734, 735, se los leo si quieren, 734, 735, 739, 740, 742, 747, 751, 752 y 753. La moción es tratar en conjunto todos los proyectos. 54. No está. 53. 752 y 753. Bien, vamos a igual a dar lectura a las descripciones sintéticas. 734. ¿Aprueban la moción? ¿Aprueban la moción? Sí, perfecto. 734.
Se declara de interés municipal, educativo y comunitario Programa Institucional de Educación Vial. El proyecto de declaración 735, perdón, declara de interés municipal y comunitario Proyecto Prototipo Semáforo Portátil de Energía Solar.
739.
Se declara interés municipal, educativo y cultural Taller de Radio y Comunicación Popular.
740.
Se declara de interés municipal Bariloche Te Elige 2017.
747.
742.
42, ah, disculpe, se iba tan rápido. Que...
Declarar interés municipal y educativo, actividad de 60 aniversario, presidencia de Arturo Frondizi.
747.
Se declara interés municipal y cultural, segunda edición de Explosión Arte.
751.
Declarar de interés cultural, octavo encuentro regional y barilochense de poetas La Luna con Gatillo.
752.
Declarar de interés municipal, primera semana de salud respiratoria de Bariloche.
753.
Declarar de interés municipal, proyecto La Patagonia desde sus latidos, miradas audiovisuales y presentaciones artísticas con espacio público.
Está chequeado, coordinación. No nos vamos a olvidar alguno, Bien, vamos a someter entonces a votación los proyectos 734, 35, 39, 40, 42, 47, 51, 52 y 53. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad con la ausencia del concejal Paine Fili. Punto 11, tratamiento de resoluciones a referéndum. Acá sí está prevista la lectura de la descripción sintética y en conjunto. Resoluciones 423, 24, 25, 29, 30, 36, 37, 38 y 39.
Resolución 423 PCM del 17, se declara de interés municipal al evento solidario Un Día para Dar. Resolución 424 PCM del 17, se declara de interés municipal cultural y deportivo a la muestra anual 2017 del Colegio Sens Salesianos de la Patagonia ADS. Resolución 425 PCM del 17, llamado a audiencia pública, régimen tarifario. Proyecto 720 del 17, modifica anexo 1, ordenanza fiscal 2374 CM del 12 y 721 del 17, modifica anexos 1 y 2, ordenanza tarifaria 2375 CM del 12. Resolución 429 PCM del 17, declarar de interés municipal y deportivo, campus deportivo de taekwondo olímpico. Resolución 430, se declara de interés municipal educativo el primer curso de inmersión sobre el rejuvenecimiento de la zona periorbitraria. Resolución 436 PCM del 17, se declara de interés municipal y comunitario al evento Bariloche Medita. Y resolución 437 PCM del 17, se declara de interés municipal y cultural exposición fotográfica. Resolución 438 PCM del 17, se otorga premio al mérito cultural y por la trayectoria 50 aniversario de la Navidad Coral a Ginny Jones y Bernardo Glass. Resolución 439 PCM del 17, se declara interés municipal y cultural al proyecto Canciones que abren puertas.
Gracias. Vamos a someter a votación entonces los proyectos, las resoluciones leídas 23, 423, 24, 25, 29, 30, 436, 37, 38 y 39. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado. ¿Varios concejales? Bien, gracias al personal del Consejo. Siendo las 17:04, se levanta la sesión de la fecha.